Te leo. Cuento de los talleres de Elsa Osorio. En la voz de sus autores.
Mi nombre es Victoria Mora y voy a leer mi cuento Aparecidos. El sonido venía impreciso y sordo, como un volcarse de silla sobre la alfombra o un ahogado susurro de conversación. Me tiré contra la puerta antes de que fuera demasiado tarde. Julio Cortázar, Casa Tomada. Los aparecidos lo tomaron por sorpresa una noche y ya no lo dejaron nunca. Eduardo tenía 60 años, era viudo y vivía solo en un departamento que le quedaba grande. Una noche, después de cenar un sándwich, se fue al living a ver televisión. Hizo zapping un rato. Se encontró con una escena de película. Jack Nicholson, frente a una mesa, revisaba papeles y fotos. Ya la había visto y lo había conmovido. Un hombre como él en una vejez solitaria. Apagó el televisor y fue a buscar las fotos viejas que guardaba en aquel baúl. Todos los que habían vivido allí sabían que lo que había adentro no se tocaba. Buscó los lentes y fue a su estudio. Acercó una silla al baúl y lo abrió. Se encontró con las fotos familiares que él había tomado. Frente a sus ojos desfilaban sus hijos, de bebé, dando sus primeros pasos, en el jardín de infantes, en la escuela, en la universidad. Millones de momentos que él captaba con su cámara. Cuando miró al fondo del baúl, asomaron muchos sobres prolijamente catalogados por mes y año. Eran las otras fotos, esas que sacaba con la misma cámara. Apenas empezó su trabajo, se decidió a tener un archivo personal. Era una obsesiva compensación extra. Estaba haciendo patria y quiso tener un registro de aquello. Entró en los servicios por sus habilidades como fotógrafo. El año en que su tío, militar retirado, le habló de la propuesta de trabajo, era un año de mucha convulsión. Se necesitaban fotógrafos para tareas especiales de investigación. A él la idea le gustó de entrada. Por fin iba a poder sacarse de encima esos trabajos que odiaba, las fiestas ajenas. No tenía ningún interés en ocuparse de buscar buenas tomas frente a gente que le era indiferente. Este laburo era otra cosa. Estaba portando la punta del ovillo para poder salvar a la patria, de esos que querían contaminarla. Malditos zurdos, siempre los había repudiado. ¿Qué se creían? ¿Que Argentina era Cuba? Qué tentación tan grande hacer uso de su pasión para torcer el curso del país. El lente como un arma. Dijo que sí. Ahora los tenía otra vez frente a frente. Jóvenes mujeres y hombres, incluso adolescentes. En la puerta de la Quinta de Olivos, junio del 73, su primer trabajo. Después vinieron miles. Gente saliendo de universidades, clubes, departamentos, casas, encontrándose en estaciones. Imágenes que lo llenaban de orgullo. Era imposible hablar con nadie de su pasado. El país estaba dado vuelta. Aquello que 30 años antes había sido motivo de medallas y honores se había transformado en un riesgo de cárcel. Por suerte nadie lo había nombrado, nunca ninguna causa. Él trataba de no preocuparse por lo que podría pasar, pero a veces era difícil controlarlo. Cuando abría el diario o en el noticiero se hablaba de un nuevo juicio, el pulso le temblaba. Y por un tiempo no lograba desprenderse de una sensación de inquietud difícil de sobrellevar. No se arrepentía. La guerra se peleó desde todos los frentes. Él daba el primer paso. La investigación, las fotos, los datos que iniciaban el principio del fin para los otros que había que exterminar. Se detuvo en una foto en particular. Las escalinatas de la Facultad de Derecho. Dos chicas bajan las escaleras. Una de ellas le llamó la atención. El nombre no se lo iba a acordar, aunque de ella se acordara muy bien. El pelo lacio, largo, sus ojos celestes, profundos. Un cuerpo que lo hacía estremecer. Y su sonrisa amplia, dirigiéndose a la otra chica, que a su lado era insignificante. La sostuvo en la mano minutos eternos. Sabía cómo había terminado. Se encargó de saber de ella. Mucho tiempo quiso creer que podía ser una de las elegidas para la rehabilitación. Hasta que le confirmaron su final. El Río de la Plata, un vuelo de la muerte, unos meses después de que él sacara esa foto. Todavía lo emocionaba verla. Necesitaba prepararse un té. Dejó la foto en el escritorio y fue a la cocina. Estaba a punto de entrar cuando sintió un ruido. Creyó que el viento habría entrado por la ventana y tirado algo. Pero no recordaba haber dejado la ventana abierta. Entró a la cocina y ahí estaba ella mirándolo fijo. Los mismos ojos, apoyada en la mesada de frente a la puerta. ¿Podía ser posible? ¿Se estaba volviendo loco? Con paso apurado, regresó al estudio. Con la respiración agitada, buscó la foto. Cuando la tuvo en la mano, trastabilló. Se sentó de golpe en el sillón para no caerse. En la foto solo quedaba la joven insignificante mirando al vacío, y de ella la imagen ni el rastro. Dio vuelta a la foto como si pudiera haberse escapado hacia la otra cara del papel. Allí tampoco la encontró. Tomó aire y entró a la cocina. Ahí seguía ella en la misma posición, sin hablarle. Solo miraba, parada delante de la mesa donde él tenía que buscar sus cosas para el té. No supo qué hacer. Cerró la puerta y la trabó con una silla bajo el picaporte. Decidió irse a tomar el té al bar. Quizás, cuando volviera ella, se hubiese ido. Deseó que fuese una mala pasada de su mente. En los últimos tiempos se olvidaba algunas cosas. No encontraba los objetos donde creía haberlos dejado. Tenía que ir al neurólogo urgente. 40 minutos, un té cargado y una caminata más tarde, puso la llave en la cerradura para entrar. Caminó sigilosamente como si alguien durmiera y no pudiera ser molestado. No fue a la cocina. Primero fue a ver la foto. Lo inesperado volvió a saltarlo por sorpresa. Las escalinatas de la facultad estaban desiertas. Corrió a la silla y abrió. Tal como lo imaginaba, las dos en la cocina lo miraban en silencio. Se encerró en su habitación. Durante una semana no volvió a ver las fotos, ni fue a la cocina. Bajó al bar para cada una de las comidas. Compró las cosas que necesitaba para hacerse un té o un café e instaló una pava eléctrica en su habitación. ¿Cómo seguir ahora? El neurólogo que lo vio de urgencia no encontró nada fuera de lo común en la batería de estudios y técnicas que le administró. En el motivo de consulta, omitió hablar de los aparecidos. No era cuestión de quedar como un loco. Lo cierto es que aunque no los quisiera nombrar, ahí estaban, permanecían. Cada vez eran más. En cada foto que iba a buscar se encontraba con vacíos que directamente se convertían en presencias en cada rincón de su departamento. Recuperó la cocina e intentó vivir como si ellos no estuviesen. Los días pasaban y la convivencia era cada vez más complicada. No se puede vivir con gente que mira cada momento de tu vida. Salía un poco más, pero no tenía dónde ir. Y salir presionado por los aparecidos era una forma de cobardía que lo abrumaba. Hasta que tuvo la idea de exterminarlos por segunda vez. La segunda muerte. Juntó todas las fotos en una olla grande. Las roció con alcohol, mucho alcohol. Buscó la caja de fósforos y le tiró uno al montón. Los bomberos lograron apagar el incendio cuando para él ya era tarde. No hubo que lamentar más víctimas.